Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 219, Dark Knight de Paul Dini y Eduardo Risso.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Gustavo Duarte,
Jesús Morales,
Rodrigo Ochoa
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de un cómic autobiográfico, un género que realmente hemos ignorado por completo aquí en el Tribunal de la Justicia. Por alguna razón nunca hemos hablado de ningún cómic autobiográfico, a pesar de que hay muchos, el de Brian Michael Bendis, hay muchos cómics autobiográficos.
Sí, casi no conozco de esos tampoco.
Pues es que la verdad, o sea, en general los cómics autobiográficos son escritos y dibujados por el mismo güey. Sí. Y no son muy divertidos. Tavo, por ejemplo, le encanta un cómic autobiográfico japonés que se llama... ¿Cómo se llama, Tavo, el cómic de los japoneses que hacen sus cómics y...
Ah, el de Bakuman.
Bakuman, exactamente. Es un cómic totalmente autobiográfico de estos cuates. ¿Lo es, Chucho, o no?
No sé, yo no lo he leído.
Okay. Nada más pues pregunto, mira, entonces, ¿por qué me dices seguro, cabrón? Como pues si supieras mucho.
No, porque tampoco lo he leído, entonces... Ahora te voy... Se me hace medio... Por lo que he visto...
Dibujos. A ver, Tavo, platícanos si es autobiográfico o Bakuman.
Dos, tres, porque primero que nada, primero te lo ponen muy aterrizado, pero ya de repente como de la mitad para adelante, como que ya es totalmente despegado y ya como que lo veo como, ¿cómo le dicen los gringos? Wish fulfillment, o sea, de que...
Satisfacer deseos. Tabú.
Satisfacer deseos, de que primero cuando empieza el cómic que dicen de mil bueyes que entran a hacer manga, solo queda uno y ese uno capaz de que ni dura ni un año y no sé qué, y ya al final el cómic ya cualquiera que entraba a hacer manga lo publicaban. Dije, no manches.
¿Pero está basado en algún...
Sí, en la vida de los autores.
Sí. Ah, ok. Ah, pues en la vida de los autores, ahí está.
Ajá. 5 anillos se les dieron a los humanos, 10 anillos a los elfos.
Ahora, para compensarlo próximamente vamos a hablar de otro cómic autobiográfico. El hecho de que hayamos hablado poco se va a compensar. Van a ver.
Bueno, antes. Damas y caballeros, pues tenemos esa sección, su sección, donde Pedro le endulza el oído con su lengua. Donde Pedro le toca la parte suave de su oído y le dice cosas sexys. Y le habla de su vida, de sus pensamientos más internos. Donde Pedro verdaderamente se explaya sobre su ser, sobre su verdadero ser. Y aquí los dejamos con su sección, donde Pedro le susurra al oído. Pedro habla con el podescucha. Pedro.
Bueno, pues esta quería decirles algo, pues en general, que va más bien dirigido a una sola persona. Hace poco, bueno, desde
¿qué hice ahora, cabrón?
No, tú nada, güey. Tú eres el mismo inútil de siempre. Ah, no, bueno, sí. Más que las cuestiones técnicas.
Hoy no.
Pero bueno, uno de nuestros podescuchas, amigo, que apreciamos bastante, tiene el sobrenombre de Hannibal Chao.
Ah, ese güey vende partes de los caillus, güey. Sí, vende glándulas, uñas, todo, güey. Bueno. Garras,
Sí, pero bueno, aparte en su identidad...
Zapatos.
En su identidad secreta es Ricardo Castillo y bueno, hace poco publicó algo...
Ya lo balconeaste, cabrón.
Bueno, pues es que tiene que ver con eso, y de hecho, ni siquiera le pedí permiso porque como siempre...
Sí, sabes que Chabelo se llama Javier López y por eso nadie le dice Javier López, güey, es Chabelo, güey.
Pero bueno, al calce de todo eso, publicó hace poco algo. Y bueno, pues en lo
Roberto
cual...
Roberto Gómez, güey, no mames. Es Chespirito, güey. Roberto Gómez. ¿Quién pelaría a Roberto Gómez, güey?
Por el año.
Pues nadie. Pero bueno, publicó un post en el cual, bueno, compró... Estuvo cazando una edición de Kingdom Come que él leyó cuando era chavito. Y ahora estaba encantado porque su hijo se estaba bebiendo ese cómic, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí por lo menos...
Claro, esa es una lectura muy apropiada para niños, por supuesto, claro que sí.
A ver, por supuesto que sí, cabrón. O sea, a ver, primer lugar...
¿Por qué no?
creo que es en gran parte el problema que muchos tenemos en la adolescencia, o que la cultura actual tiene con la adolescencia, es que le ocultamos las cosas malas a los niños, cabrón. Me encanta porque claro, es un cómic que, aunque tiende hacia las cosas buenas, no voltea la cara de la parte negativa de la vida, de la parte violenta de la vida, aunque tienda hacia algo positivo. Y aparte de que visualmente está muy chingón, o sea, es una genialidad. Entonces,
una obra
bueno,
maestra,
Escuche nuestro episodio de Kingdom Come contra Tierra X. Kingdom Come contra Tierra X.
No, contra Marvels, pendejo.
Ah, perdón. Kingdom Come contra Marvels. Escuche nuestro episodio de Kingdom Come contra Marvels.
Ya hicimos de Tierra X.
Ese también escuche. Hace como 5 años. También escúchelo también nuestro episodio de Tierra X. Estamos, todavía no se materializaba en el mundo.
Claro. Pero bueno, sobre todo, él decía que era el friki padre más orgulloso y más contento. Bueno, déjame decirle algo a su hijo, no sé cómo se llama, le hubiera preguntado, pero se trataba de que esto fuera de sorpresa. La mayoría de nosotros, por lo menos a mí, el que compráramos cómics era un accidente. Te compro cómics para que comiences a leer y te interesa leer, y ya después el hecho de que siguieras leyendo era así como que un defecto. Había veces que algunos cómics hasta los tenías que esconder, cabrón, y la mayor parte de tu dinero se iba en gastar cómics y no te daban un centavo más. Ahora sí que tener un papá que le gusten los cómics habría sido el sueño dorado. De hecho, yo tenía un primo que yo decía, su madre, qué suerte tuvo este cabrón de nacer, porque a él sí, su papá le gustaban los cómics, y él no tenía que gastar un pinche centavo, y al contrario, hasta se los recomendaban. Entonces,
chido. En cambio, el papá de Pedro, bien futbolero, y a las Chivas y todo.
No.
Y le sale.
No. A mi papá le gustaba mucho leer, también despreciaba el deporte, entre otras cosas, pero para nada con los cómics. Era
ni mexicano, ni el libro vaquero, ni nada.
No, era...
Hay cada quien.
Un subproducto los cómics, ¿no? Entonces, bueno, qué suerte tienes. La verdad, el hecho de tener un papá que le gusten los cómics tanto como a Ricardo, no sé cómo te llames, pero qué suerte tienes. Daniel. No es cualquier cosa.
Daniel,
qué suerte tienes. Felicidades, y la verdad es que, bueno, te envidio muchísimo. Un abrazo para tanto Daniel como para Ricardo, y qué bueno que puedan compartir esto. Un abrazote.
Bueno, y ahí tienen ustedes a Pedro susurrándole al oído sus pendejadas que a todos nos emocionan y nos encandilan, porque esa voz melodiosa de Pedro.
Aterciopelada.
Esa voz aterciopelada suave, que sobre se escucha todo eso, a través del audífono, especialmente si usted tiene audífonos con sonido Dolby. Espero que lo tenga y tenga el placer de escuchar a Pedro a través de sonido Dolby. Y pues bueno, esta fue su sección, Pedro habla con el podescucha. Y pues bueno, damas y caballeros, pues después de esta endulzada de oído y esta susurrada de Pedro, vamos a hablar de... fíjate que esta semana tuve el agrado, ¿verdad? Tuvimos el agrado, de hecho, Tavo también tuvo el agrado. Sí, tú también, Tavo, aunque digas yo.
Esas intimidades no las cuentes, Mario.
Sí, tuvimos el agrado de ver la nueva película de Harry Potter, que no es de Harry Potter, que se llama Criaturas Extrañas, que yo la verdad debo declararme ignorante en todo el lore de Harry Potter.
¿Cuántas viste de las originales?
Todas, güey, pero no me acuerdo de nada, cabrón. Pasé de noche. Todas.
Que había que aprender. Todo empezaba un año nuevo, había un misterio, un maestro nuevo. Usualmente el 90% de las veces el maestro nuevo era el malo, y al final revivía un poquito más Voldemort. Repite por 5.
Sí, pues sí, prácticamente. No es precisamente así, pero bueno.
Más o menos.
Pero quien leyó los libros es un poco más. Claro, quien leyó los libros es un poco más apegado a la realidad de lo que es Harry Potter, porque pues definitivamente sí, por eso los libros tenían tanto éxito y la gente no solo leía el libro, sino que veía la película también, lo cual es todo un fenómeno. Y creo que es la parte en que esta nueva película pues va a decepcionar un poco a los fans, porque creo que la parte del libro era importante en Harry Potter, güey. O sea, el hecho de meterte en la cabeza de los personajes, que es lo que sucede en una novela, es una parte que esta historia no va a tener. Dice Isa que son 5 películas. Está planeado para 5 películas. Y creo que si esta mujer no lo maneja de la misma manera que manejó a Harry Potter, no va a ser el éxito que fue Harry Potter. Yo creo que está decepcionando a los fans haciendo una novelización de la película. Porque yo no sé lo que... Vaya, yo les puedo decir lo que es una novelización de una película, porque he leído 20. O sea, leí la de Tiburón, leí la de 2001 Odisea del Espacio, he leído todas las de Star Wars. Y realmente no es lo mismo el leer una novela en la que se basó una película... Exacto. A leer una novelización de una película.
Nah, es aburridísimo.
Sí, a veces aportan un poco más. No, no son aburridísimas, no, tampoco.
Pero es que es como ver la película de nuevo.
Por ejemplo, ahorita en el episodio 7 de Star Wars fue una muy buena novelización que tapó muchos hoyos en la trama del episodio 7. Sin embargo, no deja de ser una novelización de la película que no va más allá. Sin embargo, Harry Potter siempre fue más allá en sus novelas, hasta donde sé.
Oye, ¿y también en la novelización le tapan el hoyo a la personaje principal?
Para eso interrumpes. Digas con lo que tengo que lidiar constantemente. Ahorita que estás
porque
aquí,
si es así, sí la leo.
Claro. A nivel, es que estás materializado aquí a través del teletransportador. Hoy sí sirvió. ¿Te fijas con lo que tengo que lidiar todo?
Yo sé, por eso estoy allá de aquel lado, entonces con eso no tengo que lidiar.
Es en serio, güey, es en serio.
Lo sé, te comprendo. Pero bueno, ahorita lo clonamos, no te preocupes.
Pero bueno, entonces creo que sí, definitivamente le va a faltar un componente importantísimo de involucramiento a esta serie de películas. Si J.K. Rowling no empieza a hacer novelas apropiadamente de esta serie.
Tampoco no hay novela previa en la que se base esta
no,
película.
No, el libro que sacaron es una novelización de la película.
No, pues ahí sí no tiene
que
ser.
No va más allá de la película, en lo más mínimo.
No, ahí sí va a estar complicado, sí tiene que ser al revés.
Exactamente, porque yo creo que lo que hizo Harry Potter, lo que creó Harry Potter, es esa combinación de las novelas y las películas. Eso fue lo que hizo el fenómeno de Harry Potter. Y si ahorita no lo cumplen, tal vez no resulte el mismo éxito. No me malentiendan, la película está muy buena, la verdad.
Okay.
Para mí, pues es la película más entretenida que he visto de Harry Potter, más lineal, con una trama más entendible de todas las que he visto de Harry Potter, porque pues la verdad, ustedes saben que yo no soy muy fan del drama estudiantil, entonces Harry Potter era 100% drama estudiantil. Entonces, pues yo no lo seguía al mismo nivel que pude seguir esta película y que me gustó esta película, en donde pues pude inclusive identificarme con el personaje principal, cosa que pues no pasaba cuando yo veía Harry Potter.
Para un público más adulto que tal vez leyó Harry Potter.
Algo que me parece muy inteligente. O sea, está J.K. Rowling, está dándose cuenta de qué edad están sus fans y está dándoles algo que es de su edad, con un personaje principal de su edad. Y que no solo eso, sino que está mencionando cosas que pues se mencionaron en el universo de Harry Potter. Me decía Isa, por ejemplo, que el libro de las criaturas fantásticas y cómo capturarlas y cómo encontrarlas es un libro que estudian y que mencionan en Harry Potter y que se estudia en Hogwarts, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, todo eso son pequeñas cositas, pequeños detallitos que yo creo que el hecho de no estar en la cabeza, de que los fans no estén en la cabeza del personaje cuando vean la película, le va a restar un poco.
No sé si llega a pasar tanto, pero podría ser como pasa a nosotros con Star Wars. O sea, ahorita va a salir Rogue One, no sabes nada, no hay libro, no hay algo así exactamente en que esté basado totalmente.
Sin embargo, Star Wars siempre ha sido así. Star Wars nunca ha hecho una combinación.
Bueno, es cierto.
Nunca ha estado basado en películas.
No, en libros, es cierto.
No, yo me refiero a que Harry Potter fue un fenómeno especial porque lo fue. O sea, fue el fenómeno del... O sea, ¿cuándo viste tú en otra serie niñas o niños disfrazados en las librerías para comprar el libro el día uno y luego disfrazados exactamente igual para ver la película en el día uno?
En cuanto a libros, sí es otra cosa.
Fue un fenómeno que no se ha vuelto a repetir en otra cosa. Entonces, creo que ahí sí la están regando J.K. Rowling en no explotar el hecho de la novela. Creo que ya le da hueva a ella escribir una novela, creo que más bien va por ahí.
Ya
no quiere. Yo te aseguro que de hecho este libro que se vendió no lo escribió ella. A lo mejor fue ahí un escritor fantasma a quien ella le pasó toda la trama y ella más bien se encargó de todo lo que es ser productora.
Ella tuvo la idea y alguien más lo escribió.
Ella es la primer productora de la película. O sea,
claro.
Entonces, eso implica pues mucho trabajo, ¿no? Es lo que hizo George Lucas en El Imperio Contraataca y en Regreso Rayada. Y entonces, pues bueno, ese es mi comentario. La verdad, me parece muy buena la película, está muy divertida. Me encantó la película y creo que le da el grano con los fans, pero sí creo que le va a faltar el libro. Definitivamente. ¿Ustedes qué opinan?
No la he visto todavía.
¿Tú qué opinas, Rodrigo?
Mira, algo que comentabas hace un rato sobre J.K. Rowling, algo que le ayudó mucho fue que los personajes que ella inventó fueron creciendo con sus fans.
Ándale.
O sea, la generación de Harry Potter creció a la par de los personajes de la saga, ¿no? La película es buena, tiene una parte muy inentendible, yo no entendí, pero en sí era darle personalidad al bestiario, porque pues, el bestiario solamente te dice, bueno, tal criatura hace esto y se encuentra en tal lado y etcétera, ¿no? No es nada más una guía para comprender personajes, pero aquí les dio personalidad a esos personajes, y eso es lo padre de la película, el vínculo que tienen estas criaturas que son las estelares con el protagonista, es muy buena, porque él entiende que le gustan los animales, pero le gustan también estas criaturas fantásticas, y él mismo lo comenta en una parte de la película, ¿no? Es que no son peligrosos, más bien no conocemos lo que tenemos. Y ese vínculo que se forma entre los animales fantásticos y el protagonista es buenísimo. Pero sí tiene como que algunas cosas que no digo, por ejemplo, el Muggle es el que se lleva la película, güey, o sea, se la lleva de calle al protagonista, ¿no? Okay. Pero la película cierra bien, no como para necesariamente que sean cinco partes, pero cierra bien, o sea, te explica lo que los fans querían ver, lo que los fans queríamos en algún momento de este nuevo universo expandido de Harry Potter, porque ya se expande hacia el futuro, ahora con la obra de teatro, ajá, y se expande al pasado con los animales fantásticos, ¿no? Entonces, pues sí está bien, creo que la dirección que está tomando está bien, sí. Pero sí, J.K. Rowling tiene que supervisar mejor lo que está haciendo, porque sí, estoy de acuerdo contigo, Mario, falta un libro. Pues en el que tengamos como guía los personajes para poder, que los pueda desarrollar, que nosotros los podemos identificar y nos resulten familiares, ¿no? Volver a ver varitas y volver a ver hechizos obvios, es muy padre, es la esencia de Harry Potter, pero no estamos, bueno, yo estoy consciente de que eso no es Harry Potter, ¿no?
No, pues ya es otro, es su universo, es como decíamos, Star Wars tiene un universo expandido muy grande hacia diferentes áreas, hacia diferentes partes del tiempo. Aquí sería interesante también desarrollar más historias sobre el mismo mundo.
Yo estoy convencido de quien nada más vio las películas de Harry Potter, se perdió la mitad de Harry Potter.
Sí, definitivo.
Eso es un hecho.
Totalmente de acuerdo.
Claro. Quien nomás vio las películas se perdió la mitad de Harry Potter y pues así fue como a mí me pasó. O sea, yo nada más leí el primer libro de Harry Potter y pues de ahí ya no leí ningún otro. Ya nada más me seguí con las películas. Y la verdad es que lo leí porque pues era, o sea, estaba en todas las librerías en Estados Unidos y era una cosa exagerada. Y yo decía, bueno, pues ¿qué es esa madre? Bueno, voy a comprar el libro a ver qué pedo, ¿no? Y ya después me enteré que venía la película, pero... Los libros fueron un hitazo desde mucho antes sí, de sí. que se supiera sí. que fuera a ver películas. Entonces, sí me parece muy interesante este tipo de cosas que son como que multimedio, ¿no? Especialmente cuando involucran el medio literario con el cine, porque son dos cosas que a mí me parecen tan compatibles y que se compaginan las dos, o sea, se complementan tremendamente las dos. Entonces, sí, me encantan estos tipos de historias que son multimedio.
Ahora, a mí, a partir de ver las películas de Harry Potter y leer los libros, aunque no he visto esta película, me llaman la atención dos cosas. Primero, lo hábil que sí lo es y conoce el medio, lo hábil que es J.K. Rowling para toda la cuestión de manejar el género de la fantasía. Lo que estaba comentando ahorita Rodrigo de hacer este guiño con los animales, de que los animales no son peligrosos y pues, obviamente está haciendo esta conexión con la realidad que debe de tener cualquier historia de fantasía. Y segundo, pues el hecho de que ya ella misma sepa que van a ser 5 libros, pues se respeta mucho porque eso es lo mismo que hizo con Harry Potter. Ella ya sabía dónde iba a terminar, en qué punto iba a terminar y cuál era su secuencia. Es decir, no es la típica escritora o guionista que de tiros así nada más porque sí, como en algunas series como Lost o cosas así, sí, entonces eso se agradece. Y bueno, pues también el hecho de que se haya arriesgado a hacer algo diferente a Harry Potter, pues también no cualquiera tiene el valor, o sea, bien pudo haber traicionado esta idea de que tenía una historia que contar que acabara ahí en 7 novelas. Comenzó muchos años después con otra historia y tampoco la he leído. Comenzó muchos años después, pero bueno, pues por lo menos está respetando un poquito como lo hizo Neil Gaiman, esta cuestión de ya conté una historia, a lo mejor le hago cosas alrededor, pero la historia principal que quería contar es esta y a la chingada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que su creación ya la sobrepasó. Entonces
¿sabes lo que yo más le agradezco a Rol? Que sea una escritora, honesta. Diría, ok, yo ya hice mis novelas, tengo una historia por contar, que la quiero hacer, pero ahora en otro medio, como fue la obra de teatro, y decir, yo no sé escribir teatro, ayúdenme a escribir esta historia para teatro. Eso me parece muy honesto de su parte. Y como decía Mario, es que fue un escritor fantasma, sí, sí lo fue. Y de hecho la novela está escrita como un guión de teatro. O sea, todo el libro es un guión de teatro. Y es exactamente, diálogo por diálogo, es la obra de teatro completita, ¿no? Órale. Y sí tiene un guiño de que te dejan el final muy abierto, ¿no? Ya sea para un libro, para una película, para una misma obra de teatro, o no sé qué vaya a pasar, pero ella incluso estaba por ahí contemplando la idea de hacer una serie de televisión con elementos de Harry Potter.
Pues ¿no? Es que ella debe de tener ofertas por todos lados, de todo. O sea, es una de las propiedades intelectuales más valiosas en el mundo ahorita, Harry Potter.
Está para mucho.
Está todavía al nivel de Mickey Mouse y de Frozen y del Capitán América y de Iron Man, güey. O sea, es de las propiedades intelectuales más redituables, más valiosas que existen.
Aún no me explico por qué no hubo serie de Star Wars en los 90s de televisión o algo.
Cuestión de derechos, me parece.
Sí, bueno. Entonces, pues bueno, amas y caballeros, ¿qué otra cosa quieren comentar que hayan visto últimamente o leído? Mi querido Pedro, yo sé que tú leíste últimamente un cómic de Superman que te gustó mucho. Platícanos tantito, güey.
Bueno, pues me está gustando mucho más que Marvel DC. Ahorita creo que está haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, ahorita me estoy esperando esta semana que salga el de Wonder Woman para echarme toda la historia completa, el primer arco de historia. Pero en general me está gustando mucho el cómic de Superman. Los dos cómics de Superman. En alguna ocasión estábamos en el Festo y decía el editor de Superman, Es que hacer a Superman, escribirlo, es increíblemente difícil. Cada vez que cambian a Batman, todo el mundo dice, ¡ay, qué padre que modernizaron a Batman! Me encanta. En cambio, con Superman es al revés. Cada vez que se te ocurre cambiarle una chingadera, ¡ay, ya arruinaron a mi personaje! Que a mí me gustaba Superman como era antes. Y bueno, creo que ahorita ya le están dando un poquito en el clavo. Me encanta esta personalidad, sobre todo como Tomasi lo hizo muy bien con Batman y Robin, cuando Robin era el hijo de Batman, lo escribió mejor que el mismo creador, y ahorita está haciendo un poquito eso, ese ambiente entre padre e hijo, la verdad se está llevando muy bien, me gusta mucho. Por ahí le platicaba a Chucho que la última historia de dos números entre Batman y Robin, justamente, perdón, Superboy y Robin, me pareció que tuvo unos momentos bastante cursilones, pero de todas maneras tiene otros en los que, bueno, está agradable. Entonces,
es más para niños, precisamente, adolescentes, enfocado a estos chavitos, precisamente.
Sí, claro.
Pero no se la crees mucho a Damien después de verlo en otros episodios en que es más asesino y más no sé, hostil o...
Exacto,
más agresivo. Cómo se comporta, exactamente, es más agresivo.
Pero bueno, está bien escrita, está bien llevada, bueno, en general, por lo menos son personajes que te crees. Y bueno, lo que a mí me sorprendió y lo puse en Facebook fue este dibujante español, Jorge Jiménez, la verdad me gusta. Está gustando mucho su dibujo. Ahorita está por hacer un anual de Superman. Y él justamente es el que va a escribir. Esa es una de las partes que me pareció super cursi. El nombre del próximo título que hasta se menciona ahí en esta historia. Super Sons, los superhijos. Ay, no manches. Pero bueno.
Hay que darle chance a ver qué tal. Ya lo estoy leyendo, está interesante, por lo menos.
Bueno, por otro lado, yo leí una cosa que pensé que iba a ser... Uf, me ha pasado con varias cosas. Estaba ya acordándome de aquella continuación de Willow, de la película de Willow de George Lucas, que salió en novelas, que era escrita por Chris Claremont y por George Lucas. Y dije, no mames, esto va a ser increíble. Y pues la verdad, una cagada. Pues lo mismo me pasó con este cómic de continuación de Django, de ¡Tango! Quentin Tarantino. Zorro, crossover de Zorro y Django.
También sale el fantasma, creo, ¿no?
No, solo Zorro y Django. Yo pensé que iba a ser un cómic épico, un cómic... La verdad es que lo lees y es tremendamente... No, simplemente es una historia tan genérica. Es una historia cualquiera del libro vaquero, en donde pues no se explota a Don Diego de la Vega, no se explota a Django. Sí habla un poco de la esclavitud, sí toca de repente temas que dices, bueno, estuvo chido. Tiene algunas escenas que están padres, pero en general tiene demasiada paja. El villano me parece un villano muy gris, muy estereotipado. Creo que de eso es de lo que sufre el cómic, que es algo rarísimo de decir de Tarantino. Lo escribe Quentin Tarantino. Es el crédito del escritor es para Quentin Tarantino. Entonces es rarísimo el decir que algo que escribió Quentin Tarantino tenga personajes estereotipados. Es rarísimo.
Claro.
Bueno, pues estos son los personajes más estereotipados que te puedas imaginar, al grado de que Don Diego de la Vega llega a ser una caricatura de él mismo. Este es un Don Diego de la Vega ya viejo, porque pues tenemos que emparejarlo con la época en que Django, pues pasó la película de Django, y un poco más adelante, en donde Django ya es libre, se llama Django Freeman y es cazarrecompensas. Y pues tenemos que emparejarlo con el Zorro, entonces pues definitivamente Don Diego de la Vega pues ya es un hombre maduro, ya es un hombre de 50, entre 50 y 60, pero ya es un tipo que está más apegado a sus formas de caballero noble que de aventurero forajido. Y Django hace contraste con esto, y me hubiera gustado mucho ver ese contraste entre los dos, pero la verdad es que no se aprovecha, no es un cómic tremendamente gris. Por más que creo que es algo que Tarantino hizo en tres patadas, o sea, lo escribió así en una tarde y pues se los mandó y pues cobró y pues eso fue todo. Entonces, desgraciadamente, el dibujo pues es bueno, pero pues nada
brillante.
Tampoco nada brillante realmente, es
cumplidor.
Sí. Pero pues no puedes decir que, o sea, es que para hacer este cómic realmente las escenas de acción tenían que brillar, ¿estás de acuerdo? O sea, si vas a hacer un cómic sobre Django, pues las balaceras tenían que ser...
La narrativa pues, y la fotografía,
son muy importantes el tema de las balaceras, ¿no? O sea, y pues bueno, el dibujante es Matt Wagner, que es una leyenda realmente en los cómics. Y pues no, la verdad es que eso es otro, ¿no? Wagner, ah, ese okay. Es Wagner, no, ese es Matt Wagner. Y pues la verdad es que definitivamente ni siquiera las escenas de acción son buenas. Ustedes saben cuando, por ejemplo, vemos a un dibujante como George Pérez hacer una escena de acción. Vemos toda una coreografía muy bien hecha ahí. Y aquí simplemente se pierden las escenas de acción. Tanto las por un lado teníamos mucha oportunidad de hacer escenas de balaceras interesantes con Django, y por otro lado teníamos oportunidad de hacer escenas muy interesantes de acción de juego de espadas con Zorro.
Con Zorro, claro.
Ninguna de las dos es explotada durante el cómic, entonces es una oportunidad súper desperdiciada. Ahora, este cómic de Zorro y Django.
Y luego con Tarantino dirigiendo, se puede decir.
¡Claro!
O sea, es para que tuvieras una mejor fotografía, no, por lo menos en un cómic.
A ver, y además, claro. No nada más Tarantino es un excelente director, es alguien que conoce un chingo de cómic.
Exacto.
Y aparte, Matt Wagner es todo un experimentado en lo que es la narrativa, en lo que es el dibujo, usa diferentes técnicas para sus cómics. Entonces, bueno, era para que él hubiera explotado al 100% este guión de Tarantino. Es más, hasta corregido, porque el señor escribe, él creó a Grendel y fue un cómic independiente muy exitoso. Entonces, era para que hasta le hubiera podido corregir la plana al cabrón. Entonces, bueno, ahí me queda un signo grande de interrogación.
Sí. Y hablando de este tipo de historias multimedio, hablando de lo de Harry Potter, también leí una historia de Joe Hill, el hijo de Stephen King. Se llama Thumbprint, huella digital del pulgar, ¿no? Y pues lo interesante de este trade de Thumbprint es que es escrito por un lado en cómic y por otro lado la historia corta de Thumbprint. Es una historia de horror, de un asesino, psicópata, veterano. No es nada especial, sin embargo, es un excelente thriller psicológico de guerra, de lo que es el síndrome postraumático. Y realmente cómo pierde al momento de convertirse en cómic. Es increíble cómo puedes leer una historia en prosa y cómo al pasarla a un medio visual pierde todo lo interesante que tenía.
Chin.
¿Por qué? Porque nos salimos de la mente del asesino, nos salimos de la mente de la víctima. Y es interesantísimo leer, se los recomiendo ampliamente, Thumbprint de Joe Hill. Tenemos, por un lado, la historia en prosa, okay, en donde estamos en la mente de la víctima y en la mente del asesino, y por otro lado estamos en de manera visual viendo la historia en cómic, y pues el cómic simplemente son sucesos, es visualmente vemos lo que sucede, pero no estamos en la mente de los personajes al nivel al que se mete la historia en prosa, y realmente cómo pierde. Entonces, cómo es increíble cómo, sin embargo, por ejemplo, hablando precisamente de historias de Joe Hill, cómo hemos hablado muchísimo de historias de cómo él es mucho más visual que su papá. mucho más visual que Stephen King.
Ah, pues nada más Locan Key.
Exactamente. Pues como Locan Key,
maestra.
Si hubiera sido una cosa escrita en prosa, hubiera perdido muchísimo, sí, porque lo visual es de las cosas más interesantes de Locan
Key. Totalmente, sí, está planeada totalmente así.
Está planeado para ser increíble visualmente. Entonces, sí, vaya, es increíble cómo muchas historias se apegan a lo visual y muchas historias no se apegan a lo visual y deben de quedarse en la prosa.
Pues
entonces,
sí, hay que saber.
Es muy interesante cuando ves la misma historia en los dos medios, ¿no?
La adaptación no siempre resulta igual, sí, o sea, a veces se pierde ese sabor que tiene.
Y tener en el mismo volumen, tener en el mismo volumen las dos versiones, interesantísimo, en serio.
Órale.
Además, estamos hablando de una historia corta que, pues, es ambas las lees en 35 minutos, 40 minutos las dos. Entonces, resulta muy interesante.
Okay.
Entonces, pues bueno, eso es lo que he leído esta semana. Tavo, platícanos de... Ahorita acaba de salir
te platico qué leí esta semana.
Pokémon nuevo. Quiero que me platiques qué pedo, güey. A ver, porque había colas de gente para comprarlo, güey, el nuevo Pokémon, cabrón.
Es que mira, iba a ver la de Criaturas Fantásticas y antes dije, pero primero paso para allá.
Ajá.
Y que había como más, llegué como a las 11:30 y habían como 100 personas. Y en la tienda cruzando la calle habían como otras 100 personas. Agarré como el lugar 20, algo así. Y de repente volteo y ya tenía otras 100 personas atrás. ¿Cómo ves?
Oye, ¿y por qué despierta esta expectativa? Tiene que ver Pokémon Go definitivamente para despertar esta expectativa. O sea, ¿cuántas consolas de 3DS vendió este juego de Pokémon ahorita?
Sí, ahorita sacaron hasta una nueva de 3DS con el modelo de Sol y Luna.
¿Tú crees que es... Este juego, mucha gente compró el 3DS nada más por este juego?
Ya lo tenía principalmente por esta serie del juego. Sí, yo creo que sí.
¿Tú crees que vendió muchos 3DS?
Y yo creo que muchos 3DS se vendieron exclusivamente porque iban a ser juegos de Pokémon para esa consola. Desde
Oye, y por ejemplo, ¿qué es lo que tiene este juego de especial o qué es lo que lo hace tan... ¿Te gustó, para empezar?
Tiene una excelente traducción.
Bueno, sí, es muy cagado que Tavo nos manda una captura de pantalla hace rato en donde se ve, pues, una vaquita.
Toro.
Y un Stauros. Ah, es un toro, es un torito y está el cazadorcito de Pokémon. Se dice, ¿por qué no lo acaricias otro poco? Al final acabará cogiéndote.
Yo creo que era...
Creo que no estuvo muy bien localizado esta traducción. A ver, Tavo, platícame, ¿cómo está este juego? ¿Qué pedo? ¿Por qué tanto éxito?
Mira, primero que nada, te dicen, si funciona, no lo rompas. O prácticamente cada juego tiene la base lo mismo, pero cada vez le están mejorando cada cosa. O sea, el pasado no tenía historia, le agregaron mucha historia. Le volaron todo las convenciones que era siempre los gimnasios, era todo eso. Aquí ya no hay gimnasios ni nada. Prácticamente estás en Hawái, todo el mundo dice Alola en lugar de Aloha, y prácticamente, sí, y es prácticamente, son como las de Harry Potter, que vas creciendo, aquí van los ritos de crecimiento, de que tienes que hacer juicios en la, no, ¿cuáles juicios? Pruebas, como para llegar a la adultez, y cómo se rompen las tradiciones, hay grupos malvados de que quieren romper la tradición y todo eso.
¿Y es un juego facilito o está complicado?
Mira,
porque la verdad, yo el que jugué de Pokémon que me diste de 3DS, se me hizo un juego así para parvulitos, güey.
Mira, es que primero tenía buena dificultad, pero como se fue haciendo popular, se lo fueron bajando. Y ya en XY ya se la habían bajado bastante. Y ahorita ya se la pusieron. No está tan fácil, pero no está difícil. Tiene la dificultad
todo
perfecta.
Lo contrario, entonces.
Y ahorita yo casi más me meto más por andar jugando con otra gente en línea. Prácticamente el éxito es porque es un juego cooperativo. Mario tiene a Fueguito, yo voy a tener a Fuegote.
¡Uy! ¿Y estos Pokémon son putitos también como el otro Pokémon?
No, güey.
¿Estos no evolucionan a ser putos cuando son grandes? ¿Dejan de ser transvestis, güey?
No, la foca, ¿o no?
Mira, ¿estos sí son machitos?
Mira el de que me tocó a mí.
Ah, no mames, ese sí es bien macho, cabrón. Creo que oyeron a los Focus Groups. Yo creo que hubo quejas de que los Pokémon se volvían putos, güey, para mí.
Ya ves,
¿tú qué
se
opinas?
Se le salió el Taurus, que acabará cogiéndosela.
No. Ahora ya no es visual, ahora ya es completo, güey.
Oh, no hay amor.
No, pero ¿está chido el juego o qué pedo?
Sí, está bueno, muy bueno.
¿Sí?
Ya tengo como más de 20 horas y nomás...
A ver, objetivo. Dame tu reseña objetiva, güey. Dame del 1 al 10, objetiva, no como fanboy. Dime realmente, o sea, un juego de video, analízalo como un juego de video bien. Del 1 al 5, ¿cuántas pokebolas le das a este nuevo Pokémon?
4.
4, 4 de 5 le das.
Sí.
Y en la serie de Pokémon, ¿como dónde lo ves? nombres de todos los Pokémon que han salido.
¿Cómo que no te entiendo?
Sí, en la serie de todos los Pokémon, ¿cuál te parece que este, como en qué lugar está? ¿Es el mejor?
Comparándolo.
¿Es de los medianones?
Yo creo que el nuevo es el mejor siempre. Porque
bueno, a mí el de 3DS me parece pésimo. Bueno, el anterior de 3DS me parece pésimo. Me parece el peor de todos, porque yo jugué el de Game Boy y me encantó, lo jugué completito.
¿El Blue and Red?
El primero de Game Boy que salió de Pokémon, lo jugué completito. Me encantó. Sin embargo, nunca más jugué otro porque me parecían estúpidos, güey. Y créeme que el último de 3DS, al que salió antes de este, me pareció estúpido.
Es que di el clavo que la dificultad con el remake de Rubí Zafiro, que lo compré hace como 10 años y hace como 2 volví a salir, que dije, no mames, esta torre que me tardé como 2 semanas en pasármela, aquí me la pasé como en 15 minutos. Uh-huh. De tan difícil que está. Bueno, no sé, 2 semanas, pero sí como bastantes horas en tratar de pasármela. Sí está muy bueno, realmente. No te puedo decir que no, porque me la he pasado jugando todo el fin de semana ese mugre juego.
¿Y si le pega la nostalgia o qué onda?
No, es todo nuevo.
Todo nuevo.
Todo nuevo. Y pues, para los que le gustan animales, las teorías y todo eso, a quien le van a encantar así.
Y supongo que está totalmente en español, ¿no?
No, está en varios idiomas.
Por eso, pero está traducido totalmente al
también
español.
También la opción en español te la da en español.
La traducción que perfecto. Tan digna y...
Yo lo estoy jugando en inglés, pero bueno.
Ah, bueno, más vale.
Tampoco nos presumas. Bueno, está muy bien.
Tú me dijiste esa opción que siempre jugara en inglés.
Bueno, en el idioma... Yo lo jugaría en el idioma original.
No sé japonés.
Pero bueno, exactamente, en los juegos de video no aplica. Pero bueno.
No aplica. Chucho.
Mira, yo estuve leyendo ahorita esta semana un nuevo origen que salió de Wonder Woman, uno más, así como están sacando de Batman y de todos estos personajes. Este es escrito por Jill Thompson, que es autora y escritora. Ella lo dibuja, ella lo escribe. Hasta eso es una... no te puedo decir que es totalmente distinto, pero lo interesante es que está todo dibujado en acuarela. El dibujo es excelente, está precioso. La historia yo me esperaba que fuera algo más distinto. Se apega mucho al original, prácticamente.
Más distinto
de las cosas más que hemos visto. Más distinto, exactamente. Podemos decir que está mejor que el anterior de Earth One.
No, es que sí. Vaya, no había manera de salvarlo, definitivamente. Sí, o sea, es un cómic sexista, es un cómic estúpido. Con diálogos estúpidos, personajes estúpidos, racista, güey.
Racista, mano, poder. Este es todo lo contrario. O sea, este se aleja un poco de todo eso. Te digo, lo genial es el dibujo. Está totalmente dibujado en acuarela. O sea, se ve precioso. La historia está interesante hasta eso. No toma nada de este punto. No te quiero dar muchos spoilers porque hace un ligero cambio, pero no muy apegado. Lo interesante son los personajes. O sea, plantear a la Mujer Maravilla un poco más realista. Te da más... bagaje de su infancia y cómo esas cosas empiezan a forjar su carácter hasta el final. Y sí te da un twist diferente al final de su origen.
¿Un twist parecido al de Azarello?
¿Cuál es el de Azarello?
El twist de Azarello, pues es que ella es como Hércules.
No. Y bueno, ese es el origen en sí.
De mi diosa, digamos.
Ese es el origen en sí de Wonder Woman.
No. Ese origen lo creó Azarello. Sí. Bueno, acuérdate que el origen original era que ella había sido creada en arcilla y ese era el origen original.
Ese es el origen original y se apega más al original, se podría decir.
Yeah.
Es una versión más, es un origen más, una versión extra de cómo es Wonder Woman. Digo, lo más, más interesante del cómic es la narrativa, el dibujo. Esta autora es ganadora de Eisners, entonces está bien planteado el cómic.
A mí me encantó el twist que le dio a Azarello de que...
Es bueno, sí.
De que Diana era hija de Zeus. No sé, ¿tú qué opinas, Pedro?
El otro le dan que es hija de Hércules también. En pues sí, se apega más al origen original, se puede decir.
Es cierto, no es hija de Zeus, es hija de Hércules.
No, es hija de Zeus. En el de Earth One, creo que es donde le hacen hija de Hércules.
Sí.
Y en este es más.
Por una violación.
Ah,
exactamente. Te repito, cómic sexista. Es que lo borré de mi mente ese cómic. Escuche nuestro episodio en donde hablamos de Wonder Woman Earth One. Ahí puede escuchar usted todas las mentadas de madres al respecto.
Oye, Mario, entonces en Earth One, como es hija de Hércules, por eso es más herculiona.
Yo creo que sí, bastante, porque además se ve bastante masculona en ese cómic, sí, definitivamente.
Es un nuevo origen, es Wonder Woman de True Amazon, de Jill Thompson. Está bastante interesante, digo, por lo menos está bonito, bien hecho, está bastante interesante. O sea,
novela gráfica que vale la pena comprar.
Vale la pena, o sea, es el origen, o es otro origen de Wonder Woman, tal cual, pero está bonito.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una autobiografía que, como decíamos hace rato, es un género que definitivamente aquí en el Tribunal de la Justicia nunca habíamos tocado. Pero esta vez va a ser, es una autobiografía de Paul Dini, uno de nuestros escritores favoritos. Y ahorita Rodrigo les va a decir por qué. ¿Por qué Rodrigo Paul Dini es uno de nuestros escritores favoritos?
La hostia.
Bueno, porque Paul Dini es el escritor de varios capítulos de Batman Adventures, de Batman The Animated Series, y es el creador de Harley Quinn.
Ni más ni menos.
Nada más.
Ni más ni menos. También, bueno, él creó a la Teniente René Montoya, también para la misma serie de Batman Animated, pero toda la historia de Paul Dini, hijo, a mí me encanta el tipo, porque él empezó como escritor porque a él le gustaba una chava.
Eso es detonante de muchas cosas, por lo regular, en la humanidad.
No, mira, Paul Dini empezó a escribir para He-Man and the Masters of the Universe, la serie de los 80s, porque él estaba muy enamorado de Erika Schemer, que es la hija del ya fallecido Lou Schemer, que Órale. Fue el productor sí, sí. y creador de He-Man para Filmation.
Órale.
Entonces, ella, cuando estaban en la escuela, él estaba muy enamorado de ella.
Mira.
Y ella ya sabe, ¿no? La típica chica súper popular, guapísima, era porrista del equipo de fútbol americano de la preparatoria.
Ah, sí.
Y entonces le dijo, bueno, ¿con qué impresiono yo a esta chica, no? Entonces le hizo un
cuento. Claro.
No un cómic propiamente, pero le hizo un cuento. Entonces ella empezó a interesarse en él a manera de amigos, o sea, la friend zone. Y después fue cuando le propuso que si podía escribir algunos capítulos para una serie que estaba haciendo su papá.
Órale.
Curiosamente, los capítulos que escribe Paul Dini son donde más o menos se nota el romance entre He-Man y Tila, ¿no? La serie. Y así fue como empezó Paul Dini. Él dijo, yo no soy escritor, yo quería ser cineasta, y terminó siendo escritor y creador.
Mira.
Y muy bueno, por cierto. O sea.
Buenísimo, o sea, es que me lo imagino tras la chica popular de la escuela, él siendo el gordito nerd de lentes, que nadie pela, el marginado de su escuela, pero que tiene un talento increíble, ¿no? Entonces, conquista a la chica, pero la conquista no con el amor que él quería, ¿no? Sino la conquista por el talento que él tiene.
Bueno,
ella valora más el talento que el sentimiento que él siente por ella. Y es ahí donde surge una amistad increíble, que es una amistad que perdura hasta hoy, ¿no?
La friendzone, ni modo.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de Dark Knight, que pues se llama Dark Knight, no es con K, esto sí es Dark Knight, Noche Oscura, A True Batman Story, que es escrito por Paul Dini y dibujado por Eduardo Risso. Si ustedes se acuerdan de Eduardo Risso, pues lo van a conocer por 500 Bullets.
Ok.
100 Bullets. 100. Que a mí me parece. Yo realmente el cómic autobiográfico, desde que leí la autobiografía de Straczynski. ¿Quién? Es el pelón, ¿verdad? Straczynski. No, de Bendis, de Brian Michael Bendis. La autobiografía de Brian Michael Bendis. Que se me hizo tan tediosa, güey. Porque pues realmente es una autobiografía en donde él platica su vida profesional. Y pues es una cosa que pues dices, bueno, pues qué pedo, ¿no? O sea, está chido, pero pues no mames. O sea, te platica sus pedos con sus representantes. Te platica pedos que con su esposa, de cómo logró con su esposa administrar su práctica, en fin. Cosas que realmente pues no son interesantes. Son interesantes para él, pero creo que esto más bien fue un ejercicio de él poniendo en papel, como en un diario, lo que fue su vida, ¿no? Entonces ya está este cuate Brian Michael Bendis en un punto en el que lo puede hacer y se puede dar el lujo de hacerlo. Ahora, esta autobiografía, Dark Knight, A True Batman Story, es un bicho raro porque pues es escrita por Paul Dini, pero el dibujante es alguien más. Entonces, el estilo en el que está dibujada esta historia es de hecho, Paul Risso, pues yo no lo reconocí de los dos trades que leí de 100 Bullets. Yo me acuerdo de Paul Risso, de Eduardo Risso, perdón, un tipo que dibuja mujeres muy atractivas, que dibuja villanos estereotipados. Bueno, pues es un cómic pulp totalmente, es un cómic que pues va en esa idea, pero aquí Paul Risso, Eduardo Risso se va a lo real. No sé por qué le digo Paul Risso, es Eduardo Risso. Exactamente. Eduardo Risso. O sea, Eduardo Risso se va, empieza el cómic de una manera muy especial, en donde dibuja de manera totalmente realista realista como nunca habíamos visto a Eduardo Risso dibujar. Yo no lo reconozco. Si me dices, este es Eduardo Risso, este es el de 100 Bullets, no lo reconozco, güey.
Totalmente distinto.
Y la manera en que utiliza el dibujo Eduardo Risso para expresar emociones, para expresar momentos en el tiempo, para expresar situaciones, es interesantísimo y creo que es lo más rescatable de esta historia.
¿El coloreado también es de él aquí en este? Creo que sí, ¿no?
Creo que sí. Mira, la verdad es que creo que es lo que más interesante me parece. Ahora, no quiero entrar en terreno de spoilers todavía, pero sí me gustaría saber, hacer una ronda de mesa de qué nos pareció a todos en general. Esta es una novela gráfica que se lee en una sentada.
Sí,
entonces, quiero saber qué nos pareció esta historia y si nos llegó emocionalmente o no. Eso me interesa saber. Si realmente les llegó a ustedes a nivel emocional o no. Pedro.
Bueno, vas, Pedro.
Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Yo fui el que la recomendé para que hiciéramos este podcast. Y yo la verdad, desde que me enteré que se había sacado, me interesó muchísimo leerlo porque soy fan de Risso. Te puedo decir que he leído varios cómics de él. Y bueno, pues dependiendo del escritor, dependiendo del trabajo, porque he hecho mucho cómic europeo, varía también su estilo. Entonces a mí no me sorprendió, yo lo identifiqué perfectamente bien. Pero me encantó eso que tú dices, cómo aquí unió varios de sus estilos, varios de sus técnicas, tanto narrativas como de ilustración, lo cual se agradece. Y segundo, algo que me encantó, a diferencia de Rodrigo, me gusta mucho el trabajo, siempre me ha gustado mucho el trabajo de Paul Dini, pero no conocía tanto de su vida.
Exacto.
Entonces, para mí fue impresionante leer esta historia porque de repente te das cuenta que, aunque yo siempre vi a Paul Dini así como que en un pedestal, como que, ¡ay, este gran autor! Y que hizo y estuvo ahí cuando se hizo la serie de Batman y que él ha recibido premios. De repente me di cuenta que era una persona como cualquiera de nosotros, con un montón de frustraciones, con un montón de miedos, y que de todas maneras, bueno, pues seguía para adelante en cuanto a la vida, ¿no? Entonces, oye, yo te digo, veía un cuate así y lo ves en un pedestal y de repente lo que agradecí de esta historia fue, en primer lugar, la honestidad de Paul Dini al momento de sentarse a escribirla.
Exacto.
Eso me encantó. Y segundo, bueno, pues sí, en cuanto tiempo se lee en una sola sentada, pues yo me tuve que detener como en tres ocasiones para ir a comprar
el baño, ¿no?
Sí, para... No, quita el baño para... Después de ir al baño también comprar algo para pararme la pinche diarrea que me dio.
Ah, caray.
Porque sí, la verdad me pisó varios callos y durísimo. Toda esta cuestión de...
Lloraste.
Bueno, no tanto llorar, pero sí, pues cuando de repente te das cuenta que cambiaste la velocidad sin apretar el clutch y los engranajes de dentro se te enciman. Toda esa cuestión de el tipo demasiado imaginativo, el tipo que se toma las historias demasiado en serio, que a veces le cuesta trabajo enfrentar y confrontar su realidad. La verdad, todo eso sí, claro que fue muy cercano, fue muy conmovedor. Y bueno, pues claro, sobre todo aquí se notó una historia muy sui generis, muy especial.
Muy personal.
Muy personal, donde hicieron clic dos autores, pero dos autores que se nota increíblemente experimentados. Coincido con Mario que si hubiera sido cualquiera de los dos hubiera tenido menos experiencia, esta historia se cae como naipe, ¿no? Como un castillo de naipes.
No creo. Bueno, depende cómo la contaron, pero dos son muy buenos.
Sí, pero te digo, yo creo que está tan bien hecha a partir de la experiencia de estos dos. Lo hubiera agarrado a alguien con menos experiencia tanto en guión como en dibujo y se pudo haber caído esta historia.
Sí, no, pero es que técnicamente es muy buena y precisamente es Eduardo. Yo creo que le da muy buen material, o sea, como profesional, como dices, Dini, habiendo ya narrado tantos episodios de Batman, tiene las herramientas precisamente para poder contar una historia así y tan personal. O sea, es lo que más me llega es cómo dices eso, o sea, de lo personal que es, de cómo te llegas a identificar con él por lo que está viviendo en esos momentos, o sea, de su vida profesional tanto como sentimental, y lo pone al descubierto totalmente por este incidente que lleva toda la trama del cuento y su inspiración que tuvo, o sea, y no tanto nada más de la gente que lo rodea, sino las inspiraciones y cómo vemos el mundo real y el mundo en el que está viviendo, cómo nos influyen las caricaturas. A mí me encantó también la novela, la leí de una sentada, como dices, o sea, está excelente. El trabajo de narración visual es impecable, o sea, todo dibujado en acuarela incluso, o sea, el coloreado es muy bueno y cómo va cambiando.
Ese es el punto, hay partes en acuarela, hay partes en cómic normal, inclusive, por ejemplo, la escena del atraco, pues es total, cualquiera podría decir que es una escena de 100 Bullets, o sea, está dibujada totalmente así. Sí. Ahora, hay muchas cosas que discutir sobre esta historia. Entonces, ¿quién nos falta de opinar?
Yo.
A ver, vas.
Yo.
Ah, Rodrigo.
Chispas, yo cuando me enteré del accidente que tuvo Paul Dini. El accidente que tuvo fue en 1993. Él estaba en el éxito más grande de Batman Animated, porque esta empezó en 92. Y yo me enteré en aquel entonces en Sanborns. Yo leí una revista que se llamaba Comic Scene.
Muy buena.
El artículo principal era: le rompieron el cráneo a Paul Dini, ¿no?
¡Órale!
Cuando yo iba a leer el artículo, era un artículo muy, muy breve, donde decían que Paul Dini había sufrido un asalto y estaba muy grave, de verdad, muy grave. Pensaban que no la libraban. Y para mí sí fue muy impactante, porque yo ya lo conocía desde antes, y Animated Series vino a marcar una etapa muy importante en mi vida como lector de cómics, como coleccionista de figuras, y sobre todo en casa, ¿no? Porque mi gusto fue heredado por mi mamá. Y cuando yo le conté a mi mamá, o sea, no lo podíamos creer, era como si le hubiera pasado a alguien que sí conocíamos. Fue hasta muchos años después, fue por ahí del 2006, 2007, que me enteré ya exactamente qué es lo que le había pasado a Paul Dini por una entrevista que le hicieron. Y, y él estuvo en, creo que en Tonight Show, hablando precisamente de eso y de los trabajos que había dejado inconclusos, porque Animated
Series... ¿Estuvo en el Tonight Podcast?
Pues ya estaba al aire, ya tenía éxito ese Batman. Y lo que Paul decía es que a él le había costado muchísimo trabajo que lo tomaran en serio después de lo que había hecho. Bueno, es que también lo que había hecho eran unas cosas así como muy raras, ¿no? Primero hizo He-Man and the Masters of the Universe, después hizo Droids, después escribió varios capítulos para Ewoks, las series animadas. Entonces no lo tomaban en serio. Entonces Alan Burnett fue el que le dijo: ¿sabes qué? Me gusta el tipo de cosas que escribes, te voy a presentar un amigo, y le presenta a Bruce Timm, y entre ellos desarrollan Batman Animated, ¿no? Entonces, cuando lo llevan a Warner le cierra las puertas completamente, y entonces quien les abre las puertas es Fox. Fox es el que produce Batman Adventures. La primera temporada viene el accidente de Paul Dini, y entonces durante el periodo de recuperación, que es lo que vemos en la novela gráfica,
spoilers,
escribe Mask of the Phantasm y escribe muy pocos capítulos para las tres temporadas siguientes de Batman, ¿no? Entonces su recuperación fue muy lenta, él estuvo casi 2 años y medio sin hacer gran cosa, solamente lo que hacía era reescribir y dar detalle a algunas historias que él ya tenía desde hace mucho, y nada más. O sea, leer la novela gráfica es muy impactante, lo que acaba de decir Mario. Verlo dices, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si él ya había conseguido el éxito y había tenido había realizado su sueño, viene y le pasa esto tan tan cabrón, ¿no? Y de hecho la primera página de la novela gráfica es esa, o sea, diciendo tiene múltiples fracturas en la cara, bla bla bla, y el dibujo es impactante. O sea, yo sí la leí por partes, porque sí es, a mí sí me pegó mucho, porque yo sí admiro mucho, quiero mucho a Paul Dini, cosa que él escribe, cosa que ni siquiera tengo que buscar referencia. Paul Dini para mí es sello de garantía de que lo que él me va a presentar es algo de calidad y algo bueno.
Oye, Rodrigo, a ver, por ejemplo, yo pues leí hace poco, lo compré en Comixology, en una oferta, compré una historia que se llama Batman Heart of Hush, de Paul Dini. Uh-huh. Hijo, se me hizo tan denso, güey, no sé si fue el dibujante Dustin Nguyen, se llama... no sé qué me pasó con esa historia, pero se me hizo tan densa y tan sin chiste, güey. ¿Qué opinas de Heart of Hush? Saliéndonos totalmente de tema, pero pues es una historia es de Paul Dini, es una novela gráfica de Paul Dini, de Batman.
Sí, de Paul Dini. Pues mira, la novela gráfica, es que mira, desde el Hush de Jim Lee han tratado de darle personalidad al villano, y nomás no es algo que llegue a interesar, ¿no? A mí, por ejemplo, como villano, Hush no me interesa en lo absoluto, no me enganchó. Y sin embargo, bueno, vinieron el regreso de Hush, después viene esta de Heart of Hush, y etcétera. Paul Dini lo que intenta con Hush es darle personalidad. Pero el problema que hubo con esa miniserie fue que nunca pudo ponerse de acuerdo con el dibujante. Nunca. Él le decía: yo quiero que en esta viñeta tú me dibujes esto, porque esto es lo que yo estoy viendo, esto es lo que yo estoy escribiendo y quiero que lo narres de una manera visual de esta manera, ¿no? Y hace algo completamente diferente, ¿no? Entonces, Paul Dini la terminó por compromiso, porque ya lo habían, ya estaba el contrato, ya le habían pagado, etcétera, y la terminó por mero compromiso. Él mismo lo admite, que de los trabajos que hace, que ha hecho para Batman, que es su superhéroe favorito, y como él lo dice, es mi mejor amigo, es la cosa más floja, ¿no? Y lo que hizo por compromiso, por cumplir nada más.
Okay. Fíjate que sí es notorio, es una novela gráfica aburrida, que cuesta trabajo inclusive acabar de leer. Es muy aburrida, tremendamente aburrida. Pero bueno, vamos a hablar de Dark Knight. Entonces, Dark Knight, ya a partir de este punto vamos a entrar en terreno totalmente de spoilers. Entonces, pues, si no lo han leído, pues vayan, léanlo. O si no les no tienen problemas con los spoilers, bueno, pues síganos adelante escuchando. Esto es una historia que fue publicado. ¿Cuándo se publicó esto, Pedro? Acaba de publicarse hace muy poco, realmente.
Sí, sí, sí. De hecho, se publicó este año. No recuerdo exactamente la fecha, debe tener unos 6 meses más o menos.
Es una novela gráfica muy reciente. Es publicada por Vértigo, la línea adulta de DC Comics, digamos, entre comillas, o la línea independiente de DC Comics, la de cómic de autor. Y pues bueno, comienza con esta historia de Paul Dini, él al parecer hablándoles a personas que no vemos y él poniendo un storyboard en un pizarrón, que pues al parecer es la manera en que él se expresa, ¿no?
Es en animación, totalmente.
Él se expresa poniendo imágenes en un storyboard. Sin embargo, vemos que alguien lo está filmando y en la pantalla de quien lo está filmando no es Paul Dini, es Batman quien está hablando, ¿no? En la cámara. Ahora es muy interesante cómo Rizzo dibuja a Paul Dini cuando es niño, lo dibuja en un estilo totalmente diferente a los demás niños, totalmente realista, como Tavo se dibuja de hecho a sí mismo.
Es muy común entre los artistas que uno no se pone detalles a uno mismo.
El de bueno, pero aquí pues es Rizzo, está dibujando a Paul Dini, no es el mismo el que se está dibujando, entonces...
Pues que a ti te gusta verte al espejo.
Sí.
Bueno, no todos es así.
Ya.
Y todos se ven a sí mismos como garabatos horribles y pueden dibujar a los demás como totalmente diferente.
Ya veo.
No creo que sea un sentimiento muy extraño.
Mira, con esos comentarios, vaya. Freud te hace trizas.
Exactamente. Sí. Pero bueno, ese es tema para otro Freud podcast.
Se murió, no vale.
Fíjate que, aunque no lo creas, voy a traer muchos temas a colación en donde sí voy a querer la opinión de Tavo, definitivamente aquí, porque en muchas cosas... veo muchas cosas de Tavo, no lo puedo evitar, ¿no? O sea, es... vamos a hablar primero del dibujo del cambio de estilos de Rizzo, como por ejemplo durante el ataque. Ahora, me parece muy interesante también cómo el ataque, por un lado, sucede porque Paul Dini no quiere parecer racista y decide seguir caminando hacia estas dos personas.
También estaba...
Sin embargo, el ataque es presentado en este cómic de una manera muy racista. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinan ahorita que está tan álgido el tema de las razas en Estados Unidos? ¿Qué opinan ustedes del hecho de tenerle miedo o no a dos negros que vienen caminando en la calle? O, en el caso de México, tenerle miedo a dos chavos de barrio que vienen caminando hacia ti.
Chairos.
No, chairos son otra cosa.
Chairo es otra cosa, mi querido Tavo. No sabes la definición de chairo. Pero bueno, luego te lo explico.
El Brian y el Kevin.
Exactamente. Sí, vienen el Brian y vienen el Kevin miedo hacia ti caminando, cabrón.
Con la navaja.
No. Aquí no sabes. El punto es que no lo sabes. Tavo, sí.
Ok.
En fin, Pedro, ¿qué ibas a decir?
Bueno, mira, yo creo que en general, me ha pasado, más que una cuestión ya racista o clasista, es una desconfianza a todo mundo, cabrón. Entonces,
eso pasa.
Por lo menos hay... Bueno, no, creo que en todos lados ya está habiendo esa desconfianza general. Y a mí en lo particular me gusta hasta cómo es, bueno, sobre todo en toda esa parte del asalto, cómo son hasta los policías, ¿no? De repente dije, ¡ay, cabrón! No son tan diferentes en Estados Unidos y en México.
Ah, no, en Estados Unidos son durísimos. Pero a ver, en el contexto gringo, métete al contexto gringo, no te pongas en el contexto mexicano. Esto sucedió en Estados Unidos, es una cosa real que sucedió. Ponte en el contexto gringo. ¿Sabes cómo está el asunto con los negros? ¿Sabes cómo está el asunto con los latinos? Es que ¿Qué opinas de si un negro lee este cómic, cómo se va a sentir?
Es estereotipar hasta cierto punto, pero existe. Por eso es que surgen estos miedos, porque ves a alguien así, independientemente del color que sea. O sea, pudo haber sido blanco, igual viene con, no sé, viene caminando sospechosamente hacia ti. No sabes lo que te va a pasar en la noche solo, así. Y más, él lo dice, incluso Dini lo menciona, que él estaba en una posición de víctima totalmente. O sea, él se sentía victimado en ese momento.
Pero y apachurrado. ¿Crees que actualmente estamos en una posición ya, o nuestra civilización está en un punto en el que las cosas se pueden presentar así? Porque esto yo lo vería normal en un cómic de los noventas.
Es que ahorita sí
que
sucede.
Se presentaran así, que se presentara así este ataque, pero
por ser políticamente correcto no vas a negar las cosas que verdaderamente pasan. Sí.
Pero es que Brian, no, a ver.
Drogado frente
es que, ¿sabes qué? Si tú me presentas ese ataque y me dices que es una escena de 100 balas, yo te lo creo totalmente. Está presentado como una escena de 100 balas. Cuando estás hablando de un cómic en donde se presentan todo tipo de estilos, ¿por qué se decidió precisamente para la escena del ataque? ¿Por qué no se decidió un estilo realista y se decidió el estilo normal de 100 balas, en donde presentan a dos atacantes totalmente estereotipados y totalmente racista?
Mira, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, lo está presentando Paul Dini como efectivamente sucedió, como él lo recuerda, y bueno, yo creo que se agradece porque él tampoco se detiene en los momentos en los que su personalidad es bastante patética. Él no lo deja de lado, al contrario, toma el tema de frente y eso se agradece, y creo que por eso yo como espectador y cualquiera le perdonaría. Y segundo, lo compensa con otra escena en la cual, bueno, también menciona eso. Bueno, pues hay veces en las que ni son todos los que están ni todos los que son tienen esa característica. Entonces, bueno, por eso ese diálogo después con, tiene un diálogo posterior con esta persona de raza negra, el cual le pregunta, oye, ¿y qué?
Exactamente, ahí
era negro, después. Y le dice, bueno, pues sí, pero bueno, ni me disculpo, ni tampoco creo que todos los que sean de raza negra tienen que ser criminales.
A lo mejor
criminales,
no me estoy explicando.
¿No?
Yo no estoy culpando aquí a Paul Dini, estoy culpando a Eduardo Risso. ¿Ya me expliqué?
Sí, pero también eso es cuestión dramática. O sea, esa es la narrativa. O sea, estás en un lugar oscuro y pues tiene que presentarlo de manera que te impacte también, porque así lo sintió Paul Dini. Tal vez así se lo hizo notar. Entonces, tal vez esa es una decisión un poco más artística, pongamos. No. Pero pues sí, creo que ahora aborda bastante bien. Y eso de cambiar los estilos a lo que ibas es precisamente cómo se va sintiendo en ese momento Paul Dini. O sea, en ese momento se siente así. Hay veces en las que habla de Batman y se ve súper realista y muy heroico y para acá. Y cuando habla de su personalidad de caricaturas, lo ves precisamente así como el correcaminos y el coyote. O sea,
ahora
va variando de todos esos estilos según cómo va sintiéndose la narrativa.
Ahora, aparte, como conocedor de Eduardo Risso, que me gusta, justamente puedo decir eso. Este contraste de blancos y negros es lo que él más usa cada vez que tiene necesidad de poner una atmósfera opresiva, cada vez que tiene la necesidad de poner una situación así terrible, suele usar ese contraste de blancos y negros, y lo he visto no nada más en 100 Bullets, sino en un montón de lados, y por eso decide aquí poner ese contraste, por eso decide usar ese estilo, ¿no?
Es una escena nocturna en la que realmente te da miedo encontrarte a alguien así viniendo de frente, sea quien sea, en la calle. Me ha pasado, o sea, que de repente, pues, si ves a alguien que viene, pues, pones así porte más elevado, como para hacerte más, no la víctima, sino más.
Y Chucho entonces, nomás le dice, come and meet my little friend.
Pues sí funciona para ahuyentarlos a huevo, güey. O sea, a veces es más el bluff que tienes que aparentar para no verte como un blanco, una víctima.
Y con lo ponchado que está Chucho, realmente funciona.
Claro, bueno, entonces, ok, entonces este cómic, la trama de este cómic se basa en este ataque, ¿no? En donde Paul Dini se sintió impotente, se sintió víctima. Entonces, el cómic empieza con la niñez de Paul Dini. ¿Concuerda eso, güey? O sea, ¿cuál es el punto de poner estas escenas de la niñez? A mí me pareció totalmente desconectado de todo el resto de la historia.
A mí me identifico.
No, a mí no.
Exacto. ¿Por qué?
A mí me identifico. A ver, vas, güey.
A ver, ¿quién? ¿Tú, Chucho o yo?
A mí me identificó totalmente porque yo crecí así. O sea, viendo caricaturas, animando y dibujando. Tal vez no tan aislado como él, pero sí hasta cierto punto. Porque, pues, no sé, es una persona introvertida la que tiene este Paul Dini totalmente.
Pues sí, todos, ¿no?
Y así somos los artistas
a
cierto punto.
¿No te parece que sabiendo Paul Dini el público metal que va con esta historia, no te parece que el poner esto es una manera de conectar emocionalmente, pero totalmente desconectado de la historia que realmente quiere contar? Como que está contándote una historia para engancharte emocionalmente cuando después lo que te quiere contar es otra historia.
No, es para decir de dónde viene, del tipo de persona que es. Exacto. Y no el fulanito.
Exactamente, X, sí. Y, o sea, todo esto sirvió para que conozcas quién es Paul Dini, ¿no?
Exactamente. Así
o sea, digo, yo que he leído mucho de él, tanto de su vida personal como de su vida profesional, a mí eso era esencial, Mario, para que el lector entendiera qué fue lo que pasó más adelante. ¿Por qué Paul Dini es como es? Y derivado de su niñez, ¿de dónde viene su talento? ¿Y de dónde viene el que sea tan introvertido como dice Chucho, no? Hay un artículo que leí también hace tiempo relacionado con Batman Animated, donde él decía que para entender a Batman, él tuvo que sacarlo de su mente y hacerlo un amigo imaginario.
Ok, sí, ya es totalmente lo que presenta aquí.
Exactamente, es exactamente la... O sea, toda la novela es... la novela gráfica ha sido, en resumen, lo que ha sido desde su niñez, la vida de Paul Dini hasta el 2015, que fue donde se publicó, ¿no? Es esencial que la gente entienda cómo es Paul Dini en la realidad, que aquí te lo ponen de una manera más cómica, en el sentido de que hasta su mente es sencillamente compleja, porque mezcla mucho las influencias que tuvo desde niño, ¿no? Desde los cómics, que la serie animada de Batman, perdón, que la serie de los 60s de Batman, que las caricaturas de Warner, etcétera. Entonces, te va construyendo un mundo para que después entiendas cómo es que sucede esto, ¿no? Y no es que te impacte, simplemente es que la trama está estructurada de esa manera, porque no había otra forma de contarlo.
¿Y cómo repercute? Ahora, en cuanto a su relación con las mujeres, porque todo esto sucede, el ataque sucede después de estar con una mujer con quien realmente esta mujer no tiene nada que ofrecerle a Paul Dini fuera de lo guapa que está. Pero es una mujer que buscaba estar con él porque él estuvo trabajando en Amblin Entertainment, que pues era propiedad de Steven Spielberg, y ella quería llegar a Steven Spielberg. Entonces, y pues obviamente le da una decepción tremenda durante esta escena, y entonces él, queriendo hacer el fuerte, decide irse caminando. Entonces, ¿qué nos dice esto de... o sea, porque en esta historia yo siento que Paul Dini transforma su vida en un estereotipo, transforma su propia personalidad en un personaje y se convierte a sí mismo en un estereotipo. Creo que este estereotipo de el geek introvertido, sin suerte con las mujeres... Sin embargo, aquí creo que Paul Dini pone muy evidente por qué esta persona no tiene suerte con las mujeres, por qué este personaje que está creando en esta novela gráfica, que no es realmente él, definitivamente tiene muchos elementos de él, pero estoy seguro que es como él recuerda las cosas, pero definitivamente esta persona no tiene suerte con las mujeres, pero al mismo tiempo nos dice por qué. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué espera este personaje, o Paul Dini en este caso, en la realidad? ¿Qué esperaba de esta relación con esta mujer? ¿Y por qué es que no tiene éxito con las mujeres, Paul Dini?
Pues aquí creo que la ve más bien a ella como Jessica Rabbit, es lo que dice, ¿no? O sea, se va también con la finta de alguien atractivo visualmente. No estaba buscando tampoco él algo más profundo en una relación, por lo que se ve. Estaba haciendo una caricatura, como dices, de sí mismo, en su vida, presentando una fachada por inseguro de una persona distinta a la que no era.
De hecho, en este caso, él se hace una relación ficticia con esta mujer en su mente, que para esta mujer no existía, Pedro.
Bueno, mira, a mí por lo menos me gustó mucho por eso. Puedes a lo mejor ser muy exitoso en tu trabajo, puedes hacer las cosas muy bien, y sin embargo, te vuelvo a repetir, esta incapacidad de comunicarse profundamente con alguien, me identifiqué mucho.
¿Pero crees que es una persona con la que a ti te interesaría comunicarte a nivel profundo, esta mujer?
No, me refiero a Paul Dini, o sea, esta...
Creo que no quería tampoco comunicarse en sí.
Ajá, exactamente, también. esa combinación de...
Intercambio, no de palabras.
A ver, esa combinación de cuando un poco tu subconsciente y tus inseguridades te traicionan. Ajá. Yo creo que me identifiqué muchísimo con él en esa cuestión, en cómo te pueden traicionar funcionar tanto tu subconsciente como tus inseguridades. Y segundo, también toda esta cuestión de no aceptar esas verdades de tu forma de ser, que son duras, que están ahí, que a lo mejor son obvias, y que bueno, pues te puedes tardar muchísimo tiempo en aceptar. Entonces, bueno, eso es algo que yo agradezco muchísimo, que me gustó mucho y que bueno, creo que cuando de repente te das la finalidad de contar la historia así es como cuando de repente ves a tu pasado y te das cuenta que los problemas eran tan sencillos, que las verdades que tenías que aceptar no eran tan difíciles, pero que le diste tantas veces la vuelta. Con eso yo sí me identifiqué mucho, o sea.
Y realmente aprendió Paul Dini, porque vaya, te voy a poner como ejemplo otra escena, la escena de la psicóloga.
Exacto.
Que evidentemente esta escena, pues, nos presenta a Eduardo Risso, una psicóloga con un vestido corto. Uy. Inclusive le hace un acercamiento a las piernas de la psicóloga.
Y
la sexualiza por completo al personaje de la psicóloga. Ahora, yo lo entendí como pues el origen de Harley Quinn, ¿no? Harleen Quinzel, que es una de las mayores aportaciones de Paul Dini al universo de Batman. Pues ella en su identidad de Harleen Quinzel era una psicóloga. Uh-huh. Que se enamoró de su paciente. Entonces, sí. Okay. ¿Qué tan real sería que Paul Dini estaba realmente viendo a una psicóloga bien buena, o a lo mejor esto es simplemente una decisión de estilo por parte de Eduardo Risso o inclusive por parte de Paul Dini para al menos hacer un guiño a Harley Quinn? ¿Qué opinan ustedes?
Mira, yo por lo menos me fui más...
Puede ser
cualquiera de las dos, puede ser también... Mira, ahí ya es la interpretación de cada quien, ¿no? Yo por lo mejor me fui a la cuestión de que cuando comienzas a tratar... Bueno, por menos a mí me ha pasado, a lo mejor ahí me estoy proyectando, pero cuando comienzas a conocer, a tratar a una mujer, siempre le encuentras por su manera de ser algo de bonita, algo de guapa. Creo que a partir de eso nace Harley Quinn, a partir de eso comienza a verle lo guapa a la psicóloga. Y para mí fue una combinación de eso, fue ese guiño a Harley Quinn y fue esa cuestión de cómo, bueno, pues cuando comienzas a tratar a una persona, cuando la comienzas a conocer, y ya sea que tú le aportes algo de su vida o ella te aporte algo a ti, como está pasando con la psicóloga que le está aportando algo, le encuentras algo de guapa. Yo así lo interpreté, a lo mejor es una proyección, pero disfruté mucho esa relación, que no es nada fácil, que no es nada sencilla para Paul Dini, pero esa relación auténtica con una mujer, contrastando...
¿La psicóloga, dices?
Sí, por lo menos era
su trabajo.
Sí, no, era su trabajo, pero por lo menos estaban diciendo, o sea, a mí me gustó mucho ese doble
significado.
Sí, no, y ese doble contrapunto, una mujer con la cual me estoy intercambiando mentiras y otra mujer con la cual me estoy intentando intercambiar las verdades, ¿no? Me gustó mucho porque aparte en las dos se notaba muy claramente la frustración de Paul Dini para relacionarse con ellas, ¿no? Porque la psicóloga tenía que sacarle las verdades de a golpe y al contrario, con la otra mujer también salían las verdades, pero también dolían mucho, ¿no?
Gabo, ¿tú qué opinas de la relación?
Perdón.
A ver, Rodrigo, dinos qué vas a decir.
Yo lo que pude percibir de esto es que Paul Dini ha tenido muchos problemas para relacionarse en el mundo real, con gente real, con gente a la que le pueda decir sus gustos, que le pueda decir sus sueños, sus aspiraciones. Es muy difícil, para él ha sido más fácil crear todo este mundo de fantasía que enfrentar una realidad, como lo decía Pedro, ¿no? El asunto con la psicóloga es, me tengo que enfrentar a mí mismo, pero tengo que enfrentarlo de una manera más cruda. Tengo que decirme más la verdad a la cara, ¿no?
Es el trabajo de ella, ¿no?
En ese momento, su mismo subconsciente lo traiciona cuando empieza a fantasear con lo de Harley Quinn. Entonces, la psicóloga así como que tiene así, el dibujo es muy expresivo de ¿me estás diciendo la verdad o no me estás diciendo la verdad, no? O exactamente qué es lo que estás haciendo. Y en el automático, pues ve, hay una escena donde él está sentado y ve en la ventana la sombra de Batman.
Siempre.
Entonces, como que aquí lo que yo interpreto es de que su mundo ha sido tan concreto, su mundo fantástico para él ha sido tan concreto que le cuesta trabajo llevar su vida real a una experiencia en la misma realidad.
Tavo, ¿tú qué opinas de cómo lleva esta relación Paul Dini y cómo prácticamente se imagina una relación con esta mujer?
Güey, si está hablando de una persona que ni siquiera habla con sus mismos compañeros o sus cuates y no les dice sus verdades ni nada y se habla de pura cosa superficial, ¿ya quieres que le hable al sexo opuesto realmente? O sea, si una persona se mantiene muy aparte, das de cuenta, si estás de chamaco y estás viendo cómo se desarrolla el mundo, desarrolla sus historias y ellos están aquí, tú estás acá viéndolo como observador y agregando cosas, quitando cosas y pensándolo y desarrollando mundos en la mente, desarrollando personas y todo eso, y ya quieres que se interrelacione y de paso de pasar de Marte a Venus y así como que no, o sea, estás chocando los mundos, ¿cómo crees?
Tú tocaste algo muy importante, el crear personas en la mente. Entonces, ¿no puede pasar este tema de crear una persona en tu mente que entonces ya nunca la encuentras en la realidad?
No sé. Sé a dónde vas.
No, más bien, yo creo que al crear una personalidad de alguien en tu mente, es buscarla como un, no sé, como una referencia en el mundo real, ¿no? Que tenga las mismas características, que tenga igual la misma forma de pensar, que se desarrolle de la misma manera, ¿no? Pero es imposible.
Me parece que es algo normal que todo mundo hace, el buscar cierto tipo de persona. Pero creo que en algún momento llegamos al punto de salirnos de la realidad al momento de buscar a esa persona.
Puede pasar.
Creas una construcción mental tan extrema que nunca en la vida la vas a encontrar en la vida real. ¿Qué opinas, Chucho?
Claro.
Puede pasar, sí. O sea, esa es una imagen dependiendo de los valores que busques, de lo que te gusta, de todas las referencias. Pero el mundo real es totalmente distinto. O sea, nunca vas a comparar lo que tú tienes en la mente. Es como leer un libro, o sea, tú te imaginas las cosas de una forma y cuando las ves ya realmente dices, ah, pues no era como me lo imaginé, pero puede que igual me guste bastante, puede que igual me aporte otras cosas que realmente yo no me llegaba a imaginar. Ahí es donde está lo interesante, digamos.
Pues es como el síndrome del príncipe azul, ¿no?
Ándale, por ahí va, es lo opuesto a lo que estamos
conversando. Te digo, no vamos tan lejos, Mario. ¿Cuántas páginas de contactos hay donde la gente ni siquiera sabe promoverse? Y yo, por ejemplo, le haría yo esta pregunta a Paul Dini y se le haría a una persona que usa estos sitios de contactos, que es, ok, tú buscas que la persona tenga tal y tal y tal cualidad, tanto física como profesional, como económica, como social, etcétera, ¿no? Pero ok, cuando encuentres a esa persona, ¿qué vas a hacer? Ya que la tienes, ¿qué vas a hacer? Porque muchos tenemos la tendencia de pedir. Yo quiero que sea así, yo quiero que tenga esto, pero nunca hablamos de lo que nosotros somos y lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Eso nunca, en muy raras ocasiones hay una persona valiente que diga, yo soy así y yo me defino como tal persona, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, y busco a alguien que sea compatible conmigo. Tenemos siempre la tendencia a buscar y pedir, pero nunca al dar. Es exactamente lo mismo.
Muy bien.
Creamos esa fantasía que es, como yo le llamo, el síndrome del príncipe azul, sí. Porque buscamos irreales, o sea, eso no existe en la realidad. Y bueno, vamos a suponer, ok, ya existe en la realidad, te encuentras con esa persona, güey, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer? De ti mismo, ¿qué es lo que le vas a ofrecer? Porque una cosa es lo que tú busques y otra cosa es lo que tú ofrezcas. Porque igual tú encuentras a la persona que quieres, pero esa persona no está interesada en ti, porque no cumples tampoco sus expectativas, porque también tiene el síndrome del príncipe azul.
Ajá, no le puedes aportar lo que busca ella.
Exactamente. Exacto. Y es el cuento de nunca acabar.
Bueno, y pasando al otro centro, porque vaya, creo que el centro de la novela, el subtexto totalmente de la novela gráfica es el no aceptarse a sí mismo, ¿no?
Sí.
Creo que la historia es básicamente el hecho de que Batman no llegó. Batman no salvó a Paul cuando lo atacaron villanos. Entonces, él dejó de tener o de sentir la sensibilidad que necesitaba para poder seguir escribiendo historias de Batman por un tiempo.
Sí.
¿Qué tan realista es esto? O sea, ¿podemos realmente identificarnos con esta idea de ya no puedo escribir sobre Batman porque ya no me lo creo, ya no llegó y no me salvó? ¿Hay este peligro, al igual que con las relaciones en las relaciones interpersonales, hay este peligro también de caer en el hecho de convertirte en un recluso emocional como le pasó a Paul Dini? ¿Es esto una historia? Una historia de advertencia para nosotros nosotros para no convertirnos en lo que se convirtió Paul Dini por un tiempo, que fue un recluso emocional por completo. O sea, al dejar de tener el pilar de su vida, que era este superhéroe, que podemos decir que es patético o no, podemos decir qué patético que estás basando tu vida y tus valores en un personaje ficticio. Yo no podría decir que es patético porque lo he hecho toda mi vida, el 90 o 80% de mi personalidad, bueno, no puedo decir porque sería demeritar a mis papás, pero puedo decir que tal vez el 50% o 40% de mi personalidad viene de personajes ficticios, mis valores vienen de personajes ficticios, entonces no puedo decir que es patético. Sin embargo, sí puedo decir que si gran parte, o sea, que si eso se te cae, si ese pilar se te cae, toda tu vida se cae, estás verdaderamente en una situación terrible. O sea, Paul Dini, al momento en que se le cayó Batman, toda su vida se le cayó, se convirtió en un recluso emocional por completo, al grado de que le dieron un Emmy, y esto, vaya, comentario al calce, no sé si ustedes han visto un Emmy en la vida real, sí, pero pues yo lo googleé, no, y vi la foto, no mames, güey, esa madre, pesado. Si lo hubiera tenido Paul Dini cuando lo atacaron, no mames, no se le acercan estos cabrones, güey, o sea, está peligrosísimo esa madre, güey.
Los clava, los mata, sí.
Pero bueno, hay una escena impactante en donde Paul Dini se autoflagela con el Emmy que le regala, que se ganó, ¿sí? El Emmy que se regaló. Y es una escena que no va a ningún lado, ¿eh? Es una escena impactante,
pero
que no se vuelve a tocar, te da contexto, pero no se vuelve a tocar este tema de la autoflagelación de Paul Dini. Entonces, ¿qué tanto es esta una historia que nos dice no caigan en lo que yo caí de convertirme en un recluso emocional por basar mi vida en estos personajes?
Pues hasta cierto punto sí tiene que ver eso, tal vez sea una advertencia, pero también es su propia experiencia, el choque emocional que te da con un evento así de fuerte y de real, o sea...
Hay que aprender a separar, no vas a dejar de soñar por una cosa de la vida real, mugre, vayas a la goma, vida real.
Bueno, también si
Roy sigues... te vuelve a destrozar con eso, tabú.
Pero bueno. Sí.
No, pero eso sí pasa. Yo conozco una persona que emocionalmente igual se le derrumbó su mundo por una situación, uh-huh, y cayó exactamente lo mismo que Paul Dini.
Bueno, mira, a ver, y te lo quiero decir como persona, a lo mejor como buen jarocho no se me nota porque siempre digo que estoy bien, siempre estoy sonriente, pero como persona que tiende a la depresión y que, por lo mismo, he conocido personas similares, a veces hasta peores que yo, y ahí es donde también me identifiqué con Paul Dini. Bueno, pues eso te pasa por distintas circunstancias, o sea, llega el momento en el que caes a la depresión, se te cae un poquito tus pilares, tu mundo emocional, pero un poquito como lo que dice aquí Paul Dini en particular, encuentras la manera de seguir adelante. De repente agarras, claro, y dices, bueno, a ver, espérate, me estoy recluyendo, estoy exagerándole, cálmale, bájale de huevitos a todo y ve las cosas de otra manera y vuélvete un poquito más fuerte. Creo que de eso nos habla esta historia, de cómo se supera esa depresión, exacto, de cómo se hace un poquito adelante y cómo... Creo que finalmente habla de eso, aunque de repente el mundo haga que estos personajes ficticios salgan de foco, como sí, de todas maneras sí te pueden servir, como nada más es cuestión un poco de cambiarle el enfoque y de todas maneras, bueno, te pueden servir para seguir adelante, para entonces ver la vida con un poquito más de valor, claro, con un poquito más de crudeza, porque en parte también de eso se trata todo, de ver las cuestiones como deben de ser a pesar de lo mucho que duelen. Y creo que ahí está Batman también ayudándole a decir, oye, espérate, finalmente no te tiene que venir a salvar a otro. Eso es lo que principal que te tengo que aceptar, que te, exacto, tengo que enseñar. Nosotros somos los que también nos salvamos o nos ayudamos. Hay cosas que de ti mismo que no terminas de aceptar, que no terminas de ver. Y en el momento en que lo hagas, entonces vas a ser más fuerte como yo. Entonces, creo que de eso se trata, de eso es el mensaje final de la historia. Y a partir de eso, bueno, a mí fue que me terminó gustando tanto y dije, bueno, pues eso lo tenemos que platicar en algún momento.
Eso es lo que dices, o sea, tal vez no lo vino a salvar en el momento, pero lo ayudó a levantarse de esto. Lo que no te mata te hace más fuerte, o sea, no se murió, pero sí le dieron una patiza y es lo que se preguntaba él en ese momento, o sea, esto no sucedería en el mundo de Batman, pero eso no es real. Los superhéroes pues realmente no existen como los conocemos en las cómics y así. Eso
¿cómo?
Mira, Santa Santa Claus también vive en el Polo Norte, pero...
¿Cómo? Si a mí me traen juguetes todos los navidades, güey.
No, yo por ejemplo veo eso de lo que comentaba Mario de Lemmy. Yo lo veo como tengo todo lo que quise, pero en realidad no tengo nada. O sea, he sido un pendejo toda la vida.
Ese es otro mensaje.
Porque he basado mi concepto de vida en algo que no es real. Esperé que llegara mi mejor amigo imaginario a salvarme y no pasó. ¿Por qué? Porque volvemos al punto de que no se relacionaba con el mundo real, etcétera. Pero es entender que eres parte de un mundo y que debes de convivir con ese mundo. Debe de haber una interacción entre tu mundo de fantasía y tu mundo real.
Exactamente.
Paul Dini, por ejemplo, se autocastiga con el Emmy, y yo lo veo como quien se autocastiga cuando estás en un estado de depresión, de siempre decir, es que qué fue lo que hice, qué fue lo que salió mal, qué fue lo que no di, etcétera. Entonces, viene mucho tu sentido de culpa, que eres el culpable de, ¿no? Entonces, Paul Dini tuvo que aceptar que era culpable de haber creado un mundo irreal, y de ser culpable también de no pertenecer al mundo real, de no saber integrarse, ¿no?
Y bueno, yo creo que es ese proceso de pasar de la culpabilidad a la responsabilidad, ¿no?
Exacto.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya una vez que tienes superada esa etapa, dices, ok, la vida se compone de momentos y los momentos se componen de los ahora. Su ahora en ese momento era muy triste, era muy depresivo y era hasta cierto punto autodestructivo. Pero el ahora que es Paul Dini, que es el momento que estamos viviendo ahora, es muchísimo muy diferente. Esta experiencia le sirvió para madurar en muchos aspectos, ¿no? En aspectos profesionales y en aspectos personales, ¿no? Lo que Paul Dini necesitaba era eso, madurar.
Y bueno, me gusta mucho cómo efectivamente tiene esta relación hasta cierto punto dañina con los personajes ficticios, porque con ellos reemplaza su realidad, y sin embargo vuelve a encontrar en el momento en el que madura, no los desecha por completo, al contrario, simplemente lo enfoca de otra manera, ¿no? Entonces
los transforma, claro.
Era lo que le decía a Mario el otro día, el ser original no es sacarte algo completamente nuevo de la manga, porque ya buena parte de todo está inventado. Y aquí creo que regresa un poquito a esta cuestión de ser original, de saber cómo regresar otra vez de otra manera al origen para reinventarte, ¿no? Aquí creo que se logra de una manera artística, claro, porque los dos autores retoman técnicas narrativas de un montón de cosas que han hecho antes, los dos. Tanto en guión como en dibujo, pero también aborda esta manera de regresar al origen de otra manera de Paul Dini en cuanto a cómo ve a estos personajes. Entonces, por eso me gustó y me conmovió tanto este final, por eso me gustó y me conmovió tanto esta obra
muy
como
buena,
tal.
Sí, muy buena.
Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa que quieran comentar de Dark Knight, A True Batman Story, de Paul Dini y Eduardo Risso?
Yo una cosa, no sé si exista, pero me hubiera encantado ver esa versión de Batman Sandman. Se oye muy interesante. Sí me gustaría ver algo así, aunque sea en cómic o en animación. Genial.
Ahora, debemos decir que pues se han encontrado Batman y la versión de Sandman de... De hecho, en el primer trade de Sandman de Neil Gaiman, pues Batman tiene un encuentro con Sandman. Y también durante cuando se muere Morpheus, pues Batman está ahí en el velorio también. Entonces no podemos decir que no se han encontrado y que no saben de su existencia, pero bueno.
Hasta cierto punto.
Pero muy, muy interesante el giro que le da Paul Dini al encuentro entre Morpheus y Batman.
Ahí es donde se inspira, o sea, cuando ya después de toda esta experiencia, pues toma lo mejor que pudo y de ahí saca inspiración para hacer otras cosas.
Creo que salió en el Adventures, no estoy seguro.
No sé.
No.
Ahora,
no estoy seguro.
Otra cuestión, el que yo estaba un poquito preocupado porque no es su tipo de cómic en algunos aspectos, sobre todo lo que decía de cuestiones autobiográficas. Tenía un poquito de miedo de que Mario no se atreviera a dar el salto a leerlo.
Sí, es que pues Pedro me tiene la imagen de que pues soy pendejo, ¿verdad? Entonces, pues vaya.
No, nada más. No te preocupes. preocupes.
Te entiendo.
No, pero bueno, releyéndolo, la segunda vez que lo leí, ya como siempre, ya ahí sí lees la introducción y estos detallitos y te tomas el tiempo, más que cuando lo leí estaba muy emocionado por comenzarlo, y de repente me sorprendió unos agradecimientos como, y se lo puse también a Mario, como Paul Dini agradece al ídolo aquí de Mario, Kevin Smith, que bueno, pues si no hubiera platicado con él en su podcast, pues no se habría atrevido a considerar que esta historia valía la pena, estaba tan interesante como para plasmarla, cabrón.
Oigan, y les recomiendo ampliamente esos episodios de Fat Man on Batman. Desgraciadamente, bueno, ¿eh? Actualmente Kevin Smith ya cambió el formato totalmente de su podcast, y debo decir que no es lo mismo. Especialmente de este podcast de Fat Man on Batman. Okay. Pero antes eran entrevistas, era un formato de entrevistas exclusivamente.
Muy buenas.
Esas entrevistas con Paul Dini fueron increíbles, esos episodios. Si los pueden escuchar, se los recomiendo ampliamente.
Buenísimo.
Fueron 3 episodios con Paul Dini durante varias épocas de Fat Man on Batman, y pues increíbles. Y vaya, pues evidentemente hay una relación entre Paul Dini y Kevin Smith, porque pues tanto que Kevin Smith le puso Harley Quinn Smith a su hija. Por cierto, ahí hay comentario al calce. Acabo de ver Yoga Hosers ayer. ¿Cuál? La nueva película de Kevin Smith, Yoga Hosers, en donde su hija es la protagonista y la hija de Johnny Depp.
Okay.
Son las chavas que salen en Tusk, en el supermercado. Lo que puedo decir es que es una película tremendamente entretenida.
Okay.
Sin embargo, no es para todos. Y es una película que pierde muchísimo en la traducción, obviamente. Pero es una película que está hecha por geeks, para geeks. Sale Kevin Conroy, la voz original de Batman, pidiendo algo en la tienda nada más, y yo dije, este güey lo conozco, yo conozco esa voz, no mames.
No mames.
Era Kevin Conroy, la voz original de Batman.
Chido.
Entonces, pues ahí ven ustedes la relación entre Paul Dini y Kevin Smith, que inclusive es al grado de que incluye a Kevin Conroy en la película.
Ahora, que como dato, Kevin Conroy es el actor que más veces ha interpretado a Batman.
No, y es, no, sí, para mí, es la mejor voz de Batman en la historia, fuera de Adam West. Definitivamente, si hablamos de voces, sí. Adam West, o sea, Kevin Conroy y Adam West, definitivamente. ¿Por qué el otro idiota no lo...
Tal vez Keaton todavía te lo
pasa. I want you. Ahora, te voy a decir otra cosa, y ahí sí que ni decir por cuál te vas, si por Kevin Conroy o por o por Adam West, porque además son dos, exactamente, son dos interpretaciones.
Son dos versiones totalmente.
O sea,
bueno, jóvenes, entonces, ¿cuántas máscaras del fantasma le damos a Dark Knight? Del 1 al 5, máscaras del fantasma, ¿cuántas le damos a Dark Knight, a True Batman Story de Paul Dini y Eduardo Risso? Tavo.
Uy, le doy 4 de 5.
Pedro.
Yo le doy 5 de 5 a esta obra. La verdad, me encantó tanto Eduardo Dini como Paul Risso. Ah, que diga.
Sí, yo también, 5, coincido. Está, es el contenido emocional que trae, es una autobiografía, es una historia muy, muy que te captura el dibujo.
Todos lloraron, están mojados sus
sí,
trades, no mames,
sí
de lágrimas.
No, me identifiqué bastante y la verdad es que sí está para llorar, y sí, y para levantarte el ánimo después, o sea, excelente, léanla.
Rodrigo.
Yo le doy 5 de 5, porque la penúltima página es, no les voy a decir nada de, ustedes ya lo leyeron, pero quien no lo haya leído, le da un giro de tuerca a toda la historia, y es un final muy impactante, muy, muy impactante. Eso fue lo que de plano fue, era lo que yo necesitaba, yo como persona necesitaba leer.
Ahora fíjate,
el final es esa penúltima página es increíble.
Pues fíjate que me dio mucho gusto, sobre todo que ya estuvieras aquí con nosotros, ahorita que lo recomendé, porque cuando lo estaba leyendo yo dije, se me hace que va a ser al que, bueno, igual y a Chucho, pero va a ser el que más le va a gustar. No, jamás creí que hubiera alguien que le gustara todavía más de lo que me gustó a mí. Alguien que le impactara todavía más de lo que me impactó a mí. Creo que, bueno, eso fue justamente por todo lo que conocías de Paul Dini.
No, Paul Dini es mi gordo adorado, el cabrón. lo quiero mucho a Paul Dini.
Bueno, vamos, y caballeros.
¿Tú, Mario?
Pues que, yo también le doy 4 de 5. A mí me parece muy interesante. Vaya, yo ya he leído algunos cómics autobiográficos. Este es el más ficticio de todos. Y sí, definitivamente, pues está interesante, ¿no? Es una buena historia, principalmente que no... ¿Sabes qué es lo que más me gusta también? Que no se pasa en tiempo. Es decir, dura exactamente lo que debe de durar. Eso es muy, muy importante en una historia. Que no llegue un momento en el que digas, ¡ay, ya qué hueva seguir leyendo esto! No. Créeme, lo lees en una sentada y dura exactamente lo que debes de durar. Y cada escena lleva... Al menos te entretiene cada una de las escenas. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuántas veces hemos leído cómics que decimos, ay, güey, estas tres páginas, ¿a dónde llegaron? Esto es paja, ¿no? Y en novelas gráficas también. Entonces, eso es muy importante y creo que es parte del diseño del libro. En general, el diseño del libro me parece excelente. Es una excelente novela gráfica en todos sentidos. Entonces, y somos...
Pedro Haas.
Gustavo Duarte.
Jesús Morales.
Rodrigo Ochoa.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
¿Y eso por qué sirve?
Mira, Pedro. Resulta que iTunes es un sitio en donde la gente llega y te pone reviews. Reviews son como reseñas. Es como cuando, por ejemplo, alguien te pule tu estrellita del sheriff por atrás y sientes bonito, porque yo sé que sientes bonito eso, te gusta cuando te pulen la estrella del sheriff. Y entonces, y es así como que sientes así como que, ¡ay, lubricantito! Y así es esas estrellitas. Cada estrellita que te ponen en iTunes, una de cinco, es una vueltecita de lubricantito en tu estrellita del sheriff. Mi querido Pedro.
Bien brillante que quedan todas.
Exacto,
las...
Exacto, tú son maripositas dentro de ti, cabrón. Cada vez que te ponen una...
Ahora me surgió otra duda, Mario.
Dime, Pedro.
¿Por qué proyectas todas tus fantasías sexuales en mí, cabrón?
Porque son estrellitas, cabrón. Y yo sé que a ti te encantan las estrellitas, güey. Después, todos y cabrones, ya saben, pónganos reviews en iTunes. Mi querido Tavo, ¿qué tenemos en este cúmulo de información que vamos a mandar al espacio, güey? A seres interdimensionales, también los del cráneo de cristal, también les vamos a mandar esta mamada del Tumblr de los supergüeyes. Platícanos, mi querido Tavo, ¿qué tenemos en el Tumblr de los supergüeyes?
Ah, Doctor Strange a través de las épocas.
Ah, no mames, Doctor Strange, fíjate que ahora sí.
Palabras bonitas nomás para poner el arte viejo de Doctor Strange y arte nuevo.
Oye, no mames, ahora sí son puras pendejadas en el Tumblr de los supergüeyes. Damas y caballeros, pura pendejada. Y pues bueno, ya saben, ventadas de madre directamente para Pedro, @PedroAjas. Si quiere usted enterarse de los ires y venires, como dice Tolkien del sindicato de maestros, por favor, siga usted a Pedro Ajas en su Twitter y en su Facebook. Y fuera de eso, ventadas de madre directo a Tavo. ¿Cómo es tu Twitter, Tavo?
@Algueya.
¿Por qué es Algueya, güey?
O el perro de...
Nos vale madre.
Excelente.
Bueno, de todas maneras, cualquier cosa al Twitter de Tavo, directamente a Algueya. Y ya saben, @supergüeyes. Y nuestro Facebook, contacto directo, Tribunal de los Supergüeyes. Y nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y escúchenos en cualquier agregador de podcast de su preferencia. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.